Profesor Urquizar, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, uno de los manuales más conocidos sobre el Renacimiento francés, el de Henri Cerner, se titula El Renacimiento en Francia, la invención del clasicismo. ¿Qué quiere decir este título?
Bueno, vamos a ver, si el arte italiano del Renacimiento supone la recuperación de unos determinados ideales clásicos para el arte francés del Renacimiento supuso la consagración de esos ideales como una norma y el origen de lo que luego en el siglo XVII se vino a conocer como el clasicismo francés, un modelo muy determinado de trabajo artístico que tiene sus raíces en el siglo anterior. Y la historiografía francesa, con Cerner a la cabeza, han entendido el Renacimiento como el nacimiento de ese modelo que vino a acabar siendo el modelo nacional francés en el gran siglo de Francia, que es el XVII.
¿Y en todo este proceso qué papel jugó la monarquía?
Bueno, pues un papel fundamental de apoyo y de promoción del proceso desde el principio. Francia, la monarquía francesa, estuvo muy interesada en Italia desde finales del siglo XV y a lo largo de todo el XVI, desde la época de Carlos VIII, hubo una serie de campañas militares en el norte y en el sur de Francia por una reclamación de derechos dinásticos y tuvieron oportunidad de aprender el uso político que las cortes italianas estaban haciendo del arte como un lenguaje y quisieron asumirlo y continuarlo en Francia.
¿Y cuál fue el punto de arranque de todo este proceso?
Bueno, pues hubo una serie de primeros experimentos, como los que sucedieron en toda Europa, pero que cuajaron en Francia de una forma muy directa por la iniciativa de los monarcas, como decíamos antes, pero también de toda la corte itinerante, que en toda la zona del río Loire, pues estaba haciendo una serie de asentamientos casi nómadas, podríamos decir, y que cuajaron en unos castillos, los conocidos, pues el Château de Chambord o de Amboise, en los que estos monarcas y estos personajes de la corte quisieron concretar en construcciones arquitectónicas este ideal italiano de arquitectura y decoración de interiores también.
¿Y cuál fue el momento de mayor desarrollo del Renacimiento en Francia?
Bueno, pues todo este primer arranque que hemos comentado antes se concreta de una forma ya, podemos decir que institucionalizada, en Fontainebleau. Fontainebleau era nuestro chateau cercanos a París, en el que se realiza una renovación absoluta tanto de arquitectura como de toda la escenografía pictórica y escultórica del interior. Y en época de Francisco I, se invita a una serie de artistas italianos a que vengan a renovar el chateau. Entre ellos está Rosso, Primaticcio, que crean un nuevo modelo de palacio, nuevo en Francia, que sigue de forma directa algunos precedentes italianos como el Palazzo del Té o el trabajo de Giulio Romano. Hay, como digo, por un lado una renovación absoluta de la arquitectura y por otra de los esquemas decorativos interiores que tienen una homogeneidad y un programa iconográfico absolutamente pensado y homogéneo con un nivel de conceptualización mucho mayor al que se podía encontrar antes en Francia.
¿Y hubo una continuación después del reinado de Francisco I de todo este nuevo arte?
Pues sí, hubo, bueno, continuación incluso de cosas que venían desde antes de Francisco I y que se mantienen después, y también continuación de este modelo nuevo que se crea con Francisco I. Por un lado, bueno, una serie de problemas políticos y sociales en Francia en la época, con las guerras de religión, que hicieron que las iniciativas de la monarquía pues fueran menos intensas que en época de Francisco I, pero esta menor fuerza de la iniciativa real se vio compensada por una popularización de ese estilo y de estos ornamentos de Fontainebleau a través de su difusión de una extensión del modelo a la nobleza e incluso a la alta burguesía, que por imitación asumieron en sus residencias particulares la nueva arquitectura y también la nueva decoración, el nuevo estilo pictórico y escultórico. Pero además, ese modelo que traían los artistas italianos fue también asumido por los artistas franceses. Hubo influencia incluso hasta en el género del retrato, que con Jean y François Clouet venía teniendo una importancia notable en la corte francesa, pues este retrato se vio más complejo conceptualmente por la influencia de los modelos italianos del manierismo, pero desde luego hubo influencias más notables en la arquitectura y en otros géneros de la pintura y de la escultura. ¿En qué consistieron estas influencias? Pues yo diría que de forma determinante en la asunción doble del modelo italiano, tanto en las formas como en la teoría. Y esto es lo que en gran medida distingue el modelo francés de otros modelos europeos. El gran peso que asume la teoría dentro de la práctica y del pensamiento, tanto de artistas como de clientes.
¿Y qué consecuencias tuvo todo este proceso?
Bueno, pues esta asunción tan completa del doble modelo formas-teoría llevó a la creación de un modelo de formación y de control de las artes basado en la academia. La estancia, por ejemplo, de Serlio, el arquitecto Serlio italiano en Francia, y la publicación de todos sus libros allí en Francia, salvo el tercero y el cuarto, que ya habían sido publicados en Italia, llevó a que se creara un modelo de arquitecto casi intelectual, podríamos decir, en Francia, a que algunos como Philibert Delorme o Duchaxot se caracterizaran por la creación de obras teóricas sobre arquitectura. Pero esto que ocurre durante la última fase del Renacimiento en Francia, en las artes visuales, tuvo un extraordinario desarrollo ya en el siglo XVII con toda una escuela de pintores, pensadores que crearon un modelo normativo académico también en la teoría. Esto llevó a que algunos problemas típicamente italianos del Renacimiento, pues por ejemplo el problema que se plantea con la cúpula de San Pedro del Vaticano, que no es perfectamente visible, con el debate de si planta de cruz latina o planta de cruz griega, se resolviera en Francia de una forma brillante con los inválidos o con el Panteón ya en el siglo XVIII. Pero sobre todo, la consecuencia fundamental de este problema es que cuando el Estado recupera su fortaleza ya en el 17, asume como una política propia de la monarquía y del Estado esta promoción de las artes y de la cultura, institucionalizada desde el Estado como un medio de control social también, pero sobre todo como un medio de definición de política artística nacional que asume precisamente esas bases formales y teóricas del Renacimiento italiano. Lo que en Italia no se pudo hacer por falta de centralización política en Francia se lleva a unos extremos que hubieran sido los que planteaban como quizá deseables los primeros teóricos italianos.
Profesor Urquizar, ¿y qué otras diferencias podemos encontrar entre el Renacimiento italiano y el Renacimiento francés que sirvan para definirlo mejor todavía?
Bueno, yo creo que las diferencias son sobre todo procedentes de la divergencia en cuanto a la naturaleza de la demanda artística que existe en Francia y en Italia. Por un lado, como apuntábamos antes, la mayor centralización que hay en Francia provoca que la monarquía tenga una capacidad de encargo, la monarquía francesa, una capacidad de encargo muy superior a la de las cortes italianas. Por otro lado, el gran peso en el conjunto de la demanda que tiene en Italia el hecho de que en Roma esté el papado hace que haya una mayor carga también en los modelos de encargo de carácter religioso. Además, sucede que algunos de los personajes religiosos, estoy pensando en el cardenal de Amboise, por ejemplo, de Francia, en los encargos que realizan en Francia, o al menos en los de mayor calado, buscan sobre todo una promoción de carácter laico, como es el castillo el Chateau de Amboise, mientras que estos cardenales, que muchos de ellos residen en Roma, hacen dotaciones de capillas y encargos de carácter religiosos allí en la ciudad en la que desempeñan el oficio. En cuanto a las diferencias de carácter formal, bueno, Francia aparece como un espacio de carácter periférico en el que se adaptan a una serie de necesidades locales, estas formas que habían sido modeladas en la Italia del Renacimiento. Pero este carácter periférico que tiene Francia de recepción, en principio podríamos decir casi que pasiva, de lo italiano, se convierte después en una conformación activa de un modelo clásico propio, en el que incluso una vez ya terminado el Renacimiento, encontramos a artistas franceses que están interviniendo con bastante peso en el devenir, en el viaje de ida y vuelta entre Italia y Francia, de una serie de formas que crearán un modelo barroco específicamente francés, que tiene también peso en la conformación del barroco internacional y también incluso de lo que se hace en Italia.
Pues profesor Urquizar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado las líneas fundamentales de lo que es el arte renacentista francés.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya vemos que en el mundo del arte no hay caminos de un solo sentido y que las influencias entre los distintos países europeos fueron lo habitual. En este sentido, podríamos señalar la existencia de un curso de enseñanza abierta de la UNED que imparte el profesor Urquizar junto con la profesora Gómez López sobre mecenazgo y coleccionismo en el Renacimiento Europeo. Al ser un curso de enseñanza abierta, sus destinatarios no son solo licenciados o alumnos de Historia del Arte, Bellas Artes, Geografía, Historia o Humanidades, sino todas las personas que estén interesadas en el conocimiento del arte y la cultura del Renacimiento. Este curso plantea el estudio del coleccionismo y el mecenazgo de la Europa del Renacimiento como fenómeno cultural, histórico y artístico fundamental para la comprensión del arte de la Edad Moderna. El alumno podrá ver el arte del Renacimiento desde la perspectiva de la renovación en la naturaleza y también podrá comprender el uso que de la obra de arte se hizo en este periodo en las políticas de creación de imagen familiar y cortesana. Los contenidos del curso podrían resumirse en los siguientes epígrafes. El primero, Arte, Cultura y Sociedad, el estudio de la promoción artística y el coleccionismo en la Edad Moderna. El segundo, Usos y funciones de la obra de arte en el humanismo, imagen, poder, conocimiento y memoria. El tercero, El arte de corte y los lenguajes de la política en el Renacimiento. El cuarto, Patronazgo y escenografías públicas y privadas. Y el quinto, Modos de coleccionar, identidad y distinción, representación del mundo y gusto. Y ya por último, señalar que el curso tiene una duración de 6 meses y está valorado con 12 créditos ECTS, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Pueden pedir más información en la siguiente dirección de correo electrónico: ea@adm.uned.es y también en los teléfonos 91-398-7701 y 91-398-7707.